Pues un mes más, aquí estamos para hablar de nuestro tema favorito de la educación. Ya comentábamos hace un mes justamente con las probablemente casi primeras y desde luego sí, seguramente de las más importantes declaraciones que hizo hasta ese momento el ministro de Educación, el señor Wert. Nos anunciaba muchas reformas después de hacer un balance absolutamente catastrófico del sistema educativo. Y entre esas reformas que parecía que tenía en cartera, pues nos preocupó una muy especialmente. Y para eso tenemos con nosotros a Luis Cerrón, que aparte de ser un buen amigo, es profesor de formación profesional. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí, como siempre.
Nos referíamos exactamente a esa anunciada reforma de la formación profesional. No es la primera vez que se habla, no es la primera vez que se introducen modificaciones en el sistema formativo de esa iniciación profesional. Pero en esta ocasión, bueno, pues parece que las intenciones son más sólidas y además hay algunos datos que nos hacen pensar en que probablemente sí que tengan ya un cierto modelo en la cabeza. ¿Qué es lo que podemos esperar o qué es lo que se supone que podemos esperar? Porque todavía nadie ha hablado claramente.
No, además hay como un cierto, no diría yo oscurantismo, porque tampoco es esa la palabra, pero sí que resulta complicado para cualquier persona encontrar información de lo que se va a hacer sobre formación profesional si no tienes un mínimo conocimiento detrás, ¿no? Hoy por hoy lo que hay es un proyecto experimental de formación dual, que es lo que están diciendo siempre en las noticias, sí, y en la tele, cada vez que entrevistan a Bert o algún otro. La formación dual es una copia del modelo que se sigue en Alemania, que como ya hemos hablado en alguna ocasión, cada vez que copiamos algo, lo hacemos mal. Bueno, ya sabes, claro, copiando un examen, como decíamos ayer cuando hablábamos,
El que quiere aprobar el examen copiando, pues lo hace fatal, pues eso nos pasa a nosotros.
Entonces, la idea de la FP dual en realidad es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo. La FP dual no es otra cosa que dividir la formación entre la parte, podríamos decir, reglada en un centro educativo y la parte profesional en una empresa, ¿no? Y en realidad no nos debería pillar como a trasmano, como diciendo que es algo muy extraordinario, porque el sistema de formación de los médicos en este país es así. Uh-huh. Es decir, el MIR, el PIR, el KIR, todos los que son internos residentes en hospitales, la formación es una formación eminentemente práctica. Entonces, la idea que tienen es hacer una situación de ese tipo. El problema de la FP dual no es, claro, si lo comparamos con el MIR, hay un elemento de fondo que es el realmente
preocupante, ¿no?
Que es que una cosa es que el Estado se encargue de proporcionar la parte de formación práctica para un estudiante, como por ejemplo es el MIR, en un hospital público, en el que el único interés que tiene ese hospital es que ese estudiante se forme de una manera adecuada. Y otra cosa muy distinta es que sea una empresa privada la que estructure parte de esa formación, donde sí hay un interés que no es solo la formación del alumno en las mejores condiciones posibles, sino la formación del alumno en las mejores condiciones para mí y para mi propia producción, ¿no? Y para mi beneficio económico. No lo olvidemos, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, porque claro, luego viene todo lo demás, ¿no? Cómo se estructura todo eso. Podríamos pensar que hay como hay varios problemas, pero a nivel curricular nos pasa un poco como con la LOE. La ley educativa que tenemos ahora, si lo comparamos con la LOCE y hacemos un estudio comparativo, sí, en realidad no hay muchas diferencias entre una y otra. Sigue siendo suficientemente laxa como para que cada uno haga, pues, de su capa un sallo, ¿no? Y con los currículos pasa algo parecido. El currículo es relativamente estructurado y dice este proyecto experimental de formación dual que ese currículo establece unos mínimos que tienen que ser respetados. Pero son suficientemente laxos también para que en la negociación que hace la empresa con el centro educativo, la empresa imponga sus criterios.
Claro, porque diríamos demasiado si decimos que lo que nos preocupa realmente es que solamente se ofrezcan plazas de formación profesional en aquellas cuestiones que a la empresa le puedan interesar y que se perdieran probablemente otro tipo de posibles formaciones profesionales. ¿Qué ocurriría en aquellos lugares en los que no hay una oferta posible por parte de una empresa privada, porque normalmente están en manos de, pues, del Estado, de, digamos, de lo público, ¿no? ¿Qué pasaría con ese tipo de formación, ¿no?
Claro, no solo eso, sino yo creo que no es mucho decir. Es decir, eso generaría un problema, porque ahora mismo, por ejemplo, este proyecto tiene dos institutos en Madrid que están haciendo el proyecto experimental. Sí. Uno es el Clara Campoamor y el otro es el profesor Raúl Vázquez. Y están en temas de informática y de aviónica. Entonces tienen convenios con Iberia, con Cassidian, con Microsoft, con Hewlett Packard, que son grandes multinacionales de ese ámbito, sí, sí, o grandes empresas, ¿no? Claro, la cuestión está, ¿y un alumno que quiera estudiar informática en una ciudad de un tamaño pequeño, en Soria?
Claro.
¿Hay alguna empresa radicada en Soria que pueda asumir esto, un proceso en el que tienes que ofrecerle al alumno un tipo de contrato con imagino que el salario mínimo interprofesional, porque tiene que haber una compensación económica y tal? ¿Se puede asumir? Pero ese es el gran problema. Si lo que vamos a hacer es centralizarlo y generar dos tipos de alumnos de formación profesional, los que tienen la suerte de vivir en Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y los que tienen la desgracia de, en este sentido educativo me refiero, en este proyecto, de vivir en una ciudad que no tiene esos recursos empresariales. Yo creo que eso puede generar muchas diferencias entre unos sitios y otros. Y no nos olvidemos de las cuestiones laborales, porque claro, ese es el otro gran problema.
Sí. ¿No suplirán plazas estructurales estos alumnos?
No, eso por un lado, es decir, desde el punto de vista de las plantillas de las empresas, que seguramente, teniendo en cuenta que hay un contrato, aunque sea de formación, un contrato exige que ese trabajador sea rentable desde el punto de vista laboral. Pero también de las plantillas de los centros, porque si dos tercios de la formación se va a hacer en la empresa y un tercio se va a hacer en el centro, no hay que ser un gran matemático para saber que sobran dos tercios de los profesores.
Está claro.
Por muchas horas que quieran luego meter en
Y además eso nos cuadra bastante bien con las medidas que este año pues estamos viendo claramente, sobre todo están afectando a la secundaria, tanto en su parte de bachillerato ESO como en la parte de formación profesional. Así que, bueno, quizá no estemos muy desencaminados cuando nos poníamos a preocupar cuando vemos cómo van funcionando nuestras autoridades, y desde luego este va a ser un tema al que le vamos a tener que seguir la pista.
Además es que sigue esto en la línea de lo que decía Sánchez Gordillo con lo del gato blanco y el gato negro.
Sí.
Es que es la misma idea. El sistema de FP se originó en su momento por un gato blanco, ¿no? Si ahora tenemos el negro, pues fue por el blanco. Fue una copia del modelo inglés. El modelo inglés está basado fundamentalmente en la imposición del mercado. Si el mercado necesita tales trabajadores con tales competencias, eso es lo que hay que formar.
Ajá.
Copiamos ese modelo. De hecho, los últimos informes que se han hecho en el IRCUAL, que es el Instituto Regional de las Cualificaciones, sobre las profesiones del cuidado sociosanitario, se ha hecho así, viendo residencias y empresas que se dedican a ese trabajo con ancianos o con personas con discapacidad y que necesitan, y en función de eso estructuran las cualificaciones. Vale, copiamos el modelo inglés, pero lo que hacemos ahora es copiar el modelo alemán, pero solo cogemos del modelo alemán la parte que es coherente con la profundización en ese modelo neoliberal de formación. No cogemos la otra, porque en el modelo alemán los controles, por ejemplo, de cómo se establece el proceso formativo se establece fuera del mundo empresarial y fuera del mundo de la formación reglada, y lo establecen las cámaras, que imagino que son cámaras de comercio o algo por el estilo, pero en cualquier caso es un organismo externo que hace la evaluación. Aquí es que la evaluación la van a hacer las propias empresas. Entonces, has cogido lo peor de como hacemos habitualmente en España, por otra parte.
Pues Luis, nos ponemos deberes. A seguir muy atentos a este tema y seguro que en un par de meses o cosas así vamos a tener algún datito más y vamos a ir viendo cómo va esto. Así que ya desde ya convocado a seguir profundizando en este asunto.
Ya sabéis que me podéis llamar siempre que queráis.
Venga, pues hasta pronto. Muchas gracias.
Un saludo.
No, simplemente, pues que como siempre, Luis, gracias por estar aquí entre nosotros.
A vosotros.